Hey, ¿qué onda?
¿Qué onda que hay?
¿Qué tal?
¿Qué
Es el
tal?
semestre, es lo que hay. Se apagó mi laptop. Genial.
Perfecto.
Triunfando como buen estudiante, grabando un podcast y haciendo tarea. Pues como siempre es un placer estar aquí otra vez dialogando, platicando contigo, Tita.
Claro que sí, es un verdadero placer. La verdad es que quiero decir cómo me siento hoy. Hoy me siento bastante enérgica. Con esta hora llevo cerca de unas 3 horas en videoconferencias. No, desde la mañana, desde las 10 de la mañana me la he pasado en reuniones virtuales y todo eso. Entonces, ya estoy terminando mi día con este placentero encuentro de hoy.
Hoy nada más tuve una clase, pero lo que ha sido de lunes a miércoles tengo clase de 7 a 5. Entonces, la virtualidad ya es mi segundo hogar. Y hablando de cercanía de mi hogar, pues tenemos un invitado especial para mí. Es uno de mis amigos con los que crecí. Ya no sé, ya realmente ya no sé cuántos años son, ni siquiera sé qué día es hoy. Pero pues nuestro invitado el día de hoy es Luis. ¿Cómo estás,
¿Qué
bro?
tal, Diego? Mucho gusto. Encantado de estar aquí y de pues conocer a Cristel y pues ver que estamos aquí otra vez, una oportunidad para comentar y dialogar y exponer nuestras ideas, ¿no? Compartir.
Sí, gracias por mencionarlo. Y no sé, Luis, algo que quieras platicar, mejor dicho, presentarte con nuestra audiencia. ¿Qué quieres que conozcan?
Algo, perdón, ¿qué? Es que se sonó algo raro.
Sí, no te preocupes. ¿Algo que quieras platicarle a la audiencia de ti? Platicar
Ah,
acerca de
bueno,
ti.
pues nada, soy pasante de la licenciatura en nutrición. Actualmente resido en la Ciudad de México. Estoy haciendo la pasantía en el Instituto de Nutrición. Próximamente ya, en unos meses ya me termino el servicio, me dan la carta y puedo ya tramitar el título. Entonces ya estoy próximo a eso. Yo estoy muy interesado en la investigación, al igual que Diego y creo que también Cristel. Y pues nada, yo he escuchado los podcasts de ellos, del primero hasta el último que tuvieron en septiembre, donde hablaban de los movimientos, me parece. Y pues me gusta mucho y estoy pues muy feliz de estar aquí participando con ustedes y de compartir.
Vale, pues tengo ese mismo sentimiento que tú, ¿no? Estar feliz de platicar con ustedes dos. Y eso me trae al tema del capítulo, acerca de compartir. Y por compartir me refiero a un sentimiento que se llama, o una idea que se llama empatía. Así que, Tita, ¿de qué vamos a hablar hoy acerca de empatía?
La empatía, primero que nada, para comenzar, habría que aclarar, que pensar, que decir qué diablos es la empatía para cada uno de nosotros, qué estamos entendiendo por empatía. Y me llamó mucho la atención esto que dijiste de si la empatía es un sentimiento. Entonces, bueno, ¿quién gusta comenzar? ¿Nuestro invitado especial?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que para definir empatía, primero habría que hacer la distinción entre simpatía y empatía, porque son términos que se utilizan erróneamente muchas veces en la práctica o bueno, en la vida en general. Y yo creo que para no confundirnos y para poder ahora sí establecernos y guiarnos hacia la definición concreta de empatía, habría que verificarles a la audiencia que es cada uno.
Bastante metódico en tus definiciones, bastante investigado. Se puede notar. Bueno, entonces es importante tener esas distinciones. Luis, ¿para ti qué es simpatía y para ti qué es
Bueno,
empatía?
para mí hay una clara distinción entre ambos términos, debido a que simpatía debería de ocuparse, o bueno, yo lo entiendo, el concepto como aquel quizás sí sentimiento, pero más bien percepción por querer ayudar, en el sentido de que quizás ves a alguien con, no sé, con algún problema y te interesas, como que te preocupas un poco. Sin embargo, no ejerces tal acción como para ayudar, no logras llegar a entenderlo por completo, ¿no? Y ahí es donde cae la empatía, o bueno, la diferencia, porque la empatía surge cuando tenemos una experiencia personal con la cual nos podemos identificar, con la cual nos podemos identificar, debido a que, pues, para tener esa empatía debemos de conocer personalmente lo que haya quizás pasado esa persona. No quiere decir que hayamos pasado exactamente las mismas circunstancias, pero sí algo similar que nos ayude a comprender. Más que nada es eso, creo que la palabra clave aquí es comprender, porque alguien
Okay.
que tenga esa simpatía va a querer ayudar, va a querer quizás atender o preocuparse por la causa, pero no va a lograr comprender lo que les sucede a esta persona por dentro. Esa es una diferencia que yo destaco, pero no sé ustedes cuál sea su concepción.
Pues si podría decir una concepción para mí, creo que es importante lo que acabas de decir, ¿no? Respecto a diferenciar lo que es simpatía y empatía. Para mí, al menos, simpatía se relaciona al aspecto de entablar una relación donde se comparten ciertas similitudes, ciertos intereses, pero que haya esa intención de estar con esa persona por cierta, ya sabes, cierta, no sé, chispa, cierta cosa que te haga querer interactuar con una persona. O sea, tiene que ver con algo activo, ¿no? Con algo activo que te lleve a interactuar. Para mí esa es la simpatía. Y la empatía, pasó algo bien curioso en clases. Tengo una clase de taller de desarrollo humano y relaciones interpersonales. Y recuerdo que estamos hablando acerca de los cuidados a uno mismo, ¿no? Entonces, la maestra dijo que qué pasa cuando no cuidamos nuestra salud. Si no estamos cuidando nuestra salud porque estamos mal informados o porque estamos evitando cuidar nuestro comportamiento porque alguien nos detuvo, ¿no? Entonces se me hizo bien curioso porque hubo acerca de problemas del peso, de problemas de la identidad, problemas de interactuar con otras personas que para mí se me hicieron mucho más recurrentes, ¿no? Y que generalmente no hablamos, generalmente lo escondemos. Y cuando lo escuché, me hizo pensar respecto a no en la parte de cuando no nos cuidamos, ¿no? Sino cómo la empatía se transforma en una puerta, ¿no? Más allá de una puerta, se transforma en un camino donde puedes pasar, ¿no? En vez de que se bloqueen los caminos, es como un camino que avanza y te permite ser tú. Y como decías, siendo honesto, yo tengo como un problema en el sentido de cómo se genera empatía, porque por irónico que suene, me cuesta entender las emociones de las personas. Entonces, nunca sé cuando están realmente felices o cuando están realmente enojadas. Entonces, para mí la empatía parte acerca de darle un espacio genuino a una persona para que dé su chance de sentir lo que está pasando, ¿no? Lo que está sintiendo, lo que está pensando. Más allá de mi idea de yo qué debería hacer por esa persona, es qué quiere esa persona y después qué hago yo con eso, ¿no? Pero antes está alguien enfrente de mí, ¿no?
Ok,
Así lo veo.
¿qué dices, Cristel?
Pues, en primer lugar, tengo que admitir que no había pensado en la necesidad de separar los términos de empatía y simpatía, pero ahora que empezaron a mencionarlo, me hace bastante sentido. Pienso en la simpatía también un poco como ese algo activo, ¿no? Porque cuando digo que alguien me parece simpático o que me parece simpática, es tal vez porque se generó una acción en la que puedo entablar un tipo de relación con esa persona, ¿no? O reconozco que existe cierta afinidad en algo con esa otra persona. Para mí eso es el ser simpático, ¿no? O sea, dar apertura a una especie de relación con un otro o con una otra. Eso podría decir que es la simpatía, ¿no? Que permite acciones directas con una otra persona. Y la empatía, por otro lado, creo que en mi carrera se me pide ser empática desde el día uno, pero Nadie nos explica qué es la empatía como tal, nadie nos explica ni nos dice cómo empatizar. Entonces creo que la empatía requiere en primer lugar de observación y de un reconocimiento de un tú eres tú y un yo soy yo. Pienso que, como dijiste tú, Luis, sí se necesitan a veces, bueno, no se necesitan, pero a veces sucede que sí nos reconocemos en una experiencia parecida con esa otra persona, pero a veces no lo hay, ¿no? Por ejemplo, en antropología siempre estamos construyendo la idea de un otro o de una otra, ¿no? La idea de la otredad, y en este acto de construir la idea de un otro, se nos pide ser empáticos. Entonces, ¿cómo encontrar puntos de encuentro con esa otra persona? Seguramente sí los hay, pero cuando no se encuentran, es necesario hacer uso de la observación para la comprensión, ¿no? O sea, aceptar que no somos iguales, que las circunstancias y las situaciones son distintas, que tal vez sí podemos encontrar emociones y sentimientos afín que nos generen como una sensación de acompañamiento o que generen un vínculo, pero también es necesaria la empatía en las diferencias, ¿no? Aceptar las diferencias, respetar sobre todo. Entonces creo que la empatía va de la mano al reconocimiento y al respeto. Y en este caso, pues respetar lo que siente una otra persona y acompañarle en ese sentir, tal vez, respetar los silencios o incluso respetar si una persona te pide que la escuches, también aprender a decirle, ¿sabes qué? Hoy no puedo escucharte, o sí, hoy sí te quiero escuchar, hoy sí puedo escucharte, porque implica también el reconocer cómo nos sentimos nosotras y nosotros de manera individual para poder entablar como este punto empático con la otra persona.
Ok, sí, exacto. De hecho, pues creo que estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a lo que exponen, porque ambos coinciden en que empatía se aproxima más como a un acercamiento, pero no a un acercamiento por querer solucionar rápido el problema, sino más bien escuchar, observar, así como lo planteas tú y como lo dice Diego también. Y eso es lo que quería yo llegar con la empatía, que es como una conexión. Y no es que simpatía no sea conexión en sí, sino que simpatía más bien lo asociamos a alguien agradable, quizás, a un interés que muestra alguien, no sé, algo que quiera hacer, una buena acción que quiera hacer alguien, que quiera mostrar, no sé, como una persona, no sé, buena, en el sentido de que quiere ejercer una buena acción, quiere ayudar, pero alguien empático no quiere ayudar, quiere más bien comprender y escuchar. Quiere poner atención, quiere lograr algo más allá que simplemente primero tener la solución y desinteresarse, ¿no? Es lo contrario, es tener ese interés y aparte como que tiempo escuchar y como que reflejar, no reflejarse así como tal, pero sí como que respetar eso, ¿no? Saber que quizás no es el momento de hacer algo o de decidir algo, sino más bien es un momento de sentarse y de escuchar.
Creo es complejo, o sea, para mí es complejo el cómo es una persona empática, ¿no? Y creo que la primera parte de entender a una persona que es empática es saber que no existe como un molde. Entonces, hay dos cosas que me gustaron, que dijeron ambos, en el sentido de que es el de la empatía no viene de un solo lado, ¿no? O sea, la empatía no es solamente, sino establecer un canal donde se pueda entender, o sea, es establecer como un canal bilateral, que ambas direcciones entiendan hacia el mismo sentido, pero también, como dice Cristel, no pasa por la misma dirección, porque difícilmente hemos vivido lo mismo, ¿no? Y también siento que la empatía se ve mucho cuando, al menos en mi carrera, y de hecho, eso me lleva a otra pregunta, Luis, y a ti también, Cristel, ¿cómo es la empatía en sus carreras, no? Porque al menos en mi carrera es importante que ser empático con el problema para que tú ayudes, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una persona que yo le entiendo algún trastorno mental, pues poco voy a yo poder hacer algo por esa persona, ¿no? Pero tampoco puedo ser demasiado empático porque yo también puedo contagiarme de ese trastorno. Entonces, para mí es de sumo cuidado tener empatía con las personas porque pues las emociones se transmiten, ¿no? Y es para mí bien curioso cómo las emociones se pegan a las personas, ¿no? Se pegan y es como mal chiste como un virus, ¿no? Y es para mí la parte importante de la empatía en el sentido de que no vivimos lo mismo y por eso es también muy complejo cuando alguien intenta abrirse hablando acerca de su trastorno mental y de hecho lo vimos en clases estos días respecto a siempre hablamos de depresión, ansiedad, bla, 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 pero existen más problemas allá del estrés o de la depresión, ¿no? Existen adicciones, existen trastornos de la alimentación, como trastornos del sueño, trastornos del mismo trabajo, ¿no? En el trabajo, perdón. Entonces, para mí es la cuestión de ser empático cuando más lo he visto es como cuando alguien está deprimido o deprimida y lo primero que se le ocurre a una persona es decir, ah, pues es que lo tienes toda la vida, ¿no? No te preocupes. O sea, intenta animarlo, pero no está intentando ver el discurso de la persona, ¿no? No está intentando escuchar, no está intentando, como dice Luis, ¿no? Estoy intentando yo escuchar porque es muy difícil que tú y yo sintamos lo mismo. Y para mí esa es la parte importante de la empatía. Entonces, a lo que voy con esta pregunta es, ¿ustedes cómo emplean esa empatía en el ámbito profesional? Porque es muy distinto la empatía de amigos, de empatía de familiares, a la empatía de trabajo. ¿Cómo es en sus áreas de estudio?
Mira, justo ahí lo que dijiste en el momento en el que hiciste como ese, en el que te detuviste y dijiste, bueno, en caso de que yo no conozca este trastorno de este paciente, no le puedo ayudar. A eso mismo es con lo que me refiero con empatía. Ahí mismo tú reconoces, eres prudente y con esa moderación te comportas y señalas a ti mismo, pues ese límite que tienes, ¿no? De no poder hacer más que quizás escuchar o detenerte y pues intentar comprender, pero no más allá de eso. Alguien con simpatía, o bueno, que esté ejerciendo la simpatía en ese momento, lo que haría, por el contrario, sería como que desapegarse del problema e intentar ayudar. Esa es la diferencia que rescato, de nuevo, perdón, quiero decir, entre simpatía y empatía. Empatía como que va más encaminada hacia la conexión, y simpatía no necesariamente una desconexión, pero sí se desapega un poco, intentando hacer otra cosa que es diferente a escuchar y a quedarse ahí y comprender.
Sí, creo que, o sea, es eso, creo que esa es la parte difícil, ¿no? Porque también es sencillo decir, yo mantengo mi distancia, pero incluso en la misma distancia, ¿cuánta distancia yo puedo ofrecerle a una persona sin lastimarla? No es como decir, ah, pues no es mi problema, ¿no? Pero te escucho. También, ¿cuáles son las maneras de ofrecer distancia? Creo que es otra parte importante de ser maestro, maestra en la empatía, ¿no? Aunque nunca lo somos, somos como maestros de nada. Pero, insisto, eso me da como duda, ¿no? Tú como, al menos yo porque lo he visto desde mi subjetividad, el tratamiento médico a veces tiene que desapegarse mucho del paciente, ¿no? Porque tú intentas resolver el problema, pero a veces no es como viendo totalmente al paciente por ti mismo, ¿no? Porque también tú tienes que cuidar y mantener cierta distancia. O con Cristel es algo que me da duda en la investigación antropológica. ¿Qué tanto existe de empatía y qué tanto puedes interactuar con esa empatía con las personas que interactúan dentro de ese estudio, ¿no?
Bueno,
Pues,
tú, Cristian.
justo yo también quería abrir la pregunta porque, bueno, creo que somos de áreas bien distintas. Entonces, eso es bien curioso porque al menos cuando estamos trabajando metodología en mi carrera, pues hablamos un poco de eso, ¿no? De cómo se acerca el área de la salud o las ciencias exactas a las personas y cómo nosotras y nosotros que trabajamos directamente con personas también nos acercamos, ¿no? Porque vaya, el área de la salud también trabaja con personas, pero siento que muchas veces la relación es distinta. Y pues respondiendo a tu pregunta, ahorita me hiciste pensar en varias cuestiones teóricas, sobre todo, Porque en la metodología, pues hay varias opciones de aplicación, ¿no? Pero algo que a mí me interesa, o que he tratado de explorar un poco, ha sido la intervención desde la investigación, ¿no? Intervenir en un espacio, observar la problemática, pero no llegar yo a darle solución a esa problemática, sino crear una relación horizontal, o ese es el intento, con las personas con las que estoy haciendo investigación, ¿no? Un poco de eso va la intervención, darle voz a estas personas y tal vez generar espacios para darles herramientas y que con esas herramientas estas personas puedan darle solución a dicho problema. Pero hace poco estaba con unos compañeros de la UBI y hablaban de un proyecto en el que habían comenzado con esta idea de acompañar en en una prisión para varones, crearon un taller, entonces querían hacer una intervención de son jarocho con estas personas y tenían sus objetivos y todo chido. Pero en el desarrollo de su investigación, y es algo que hablo mucho con muchas personas, es que tú al ser una persona llegas y te presentas con otras personas en su contexto, en su sitio, en su vida. Y afectas, quieras o no, a esas personas, y esas personas te van a afectar a ti como ser humano en sociedad que eres, ¿no? Y bueno, estos compañeros explicaban que se dieron cuenta de que ellos estaban afectando, que este taller que habían creado de Son Jarocho estaban afectando, y afectar no me refiero a una idea negativa, sino afectar porque estaba sucediendo algo más. Estaban afectando directamente a estas personas, estaban cambiando, estaban sintiendo otras cosas, se comenzó a meter ahí esta cuestión de la emoción y los sentires, y se dieron cuenta que su proyecto ya no era solo de intervención, sino de acompañamiento, ¿no? Cambió la idea, ¿no? Porque ya no solo estaban dando herramientas para algo, sino que ya se habían también involucrado de manera cercana con estas personas, no digo que personal, pero sí cercana. Porque explicaban que estas personas que estaban en prisión ya les habían hecho llegar los sentires y les habían dicho también la importancia que este taller tenía para ellos en su vida dentro de la prisión. Entonces ya eso también implica una responsabilidad muy fuerte y una cercanía muy fuerte que no solo para con quienes estaba trabajando, sino también para quienes están haciendo la investigación, ¿no? O sea, ¿cómo te posicionas? Se sigue haciendo la investigación, pero también reconoces que tienes un papel ya no solo como investigador o investigadora, sino un papel social dentro de ese espacio, ¿no? Y muchas veces o casi siempre queremos desapegarnos de eso y casi siempre queremos hacer una investigación como bien pragmática y positivista y se hacen muchos memes y muchas burlas, sobre todo investigadoras, investigadores SNI, porque pareciera que viven súper alejadas y alejados de la realidad. Muchas veces es cierto, ¿no? O sea, pocas veces existe este acompañamiento directo con las personas con las que se está trabajando. Entonces, creo que la empatía y este ejercicio de cercanía va en diferentes niveles y también depende mucho de lo que se quieren hacer, lo que decide hacer cada quien con su antropología, ¿no? Cada quien tendrá sus para qué. Habrá quienes nada más quieran hacerlo para estar en la academia. Habrá quienes quieran hacerlo para realmente tener una influencia cercana. O habrá personas que llegan a eso sin ni siquiera buscarlo, ¿no? Pero necesitan saber que es una de las posibilidades, ¿no? Que en algún momento tal vez se tenga que estar de manera completamente cercana y directa. En ese acto de cercanía se tiene que tener ética, porque eso también es importante hablarlo, ¿no? La ética de saber hasta qué punto acercarse, hasta qué reconocer hasta qué punto te permiten acercarse y a veces cuando hay demasiada cercanía, reconocer hasta qué punto puedes hablar de eso en el espacio de la investigación, ¿no? Porque tal vez haya cosas muy íntimas que se hablen en una entrevista, por ejemplo, pero tienes que ser bastante ética y tener cierta conciencia y respeto sobre qué es lo que vas a exponer y qué no vas a exponer. Entonces, Siento que hay muchos niveles, al menos en la cuestión antropológica, en las ciencias sociales, en las personas que trabajamos directamente con personas, se entabla de diferente manera. También tiene que ver con la personalidad de cada investigador o investigadora, de la manera en la que se acercan o no a las personas. Varía.
Sí, creo que es importante plantearlo de esa manera, ¿no? Respecto a también, es muy fácil hablar acerca de nosotros como la empatía debería estar en todos lados, pero pues ciertamente cada quien elige los que. Y yo en un rato plantearé más mi postura, pero también me da curiosidad como, Luis, cómo tú llevas este proceso de empatía hacia las personas en
Claro,
una
es que
manera
pa
profesional.
pareciera que esto, que esta práctica de la empatía tuviese que estar firmemente ligada con esto de las ciencias de la salud, ¿no? Ya que estás. Bueno, esto que tienes que ser ético, pues pareciera que también están muy. La empatía y la ética van parece como de la mano, o sea, a la vez que estás tratando. Estás tratando con personas, con entes racionales que también pueden sentir, pueden ser emocionales, pueden percibir, pueden pensar como tú. Quizás en otro, desde otra perspectiva, ¿no? Desde su propio ámbito, quizás no tengan los mismos fines, objetivos que tú, pero al final de cuentas son como tú, ¿no? Tienen pues, su cerebro también. Tienen, como digo, sus sensaciones y todo aquello que implica ser humano, ¿no? Entonces, no podríamos verles como como un simple sujeto de estudio, ¿no? Una muestra, un animal de laboratorio, si me permiten decirlo así. No es que los animales no valgan, simplemente tratar un humano al igual que a un hámster, ¿no? El humano tenemos que conversar con él, ¿no? Tenemos que hacer entender que está participando. Necesitamos su consentimiento. De hecho, así se realizan las investigaciones, los ensayos clínicos en humanos, en ciencias de la salud, ¿no? Se requiere de un consentimiento informado y los participantes tienen que leerlo, tienen que ser capaces de leerlo, no pueden ser analfabetos, por ejemplo, y tienen que ser capaces de hacer la firma ellos, ¿no? Solo en casos muy graves donde el paciente o quien se está reclutando, no pueda tal vez mover, tener movilidad en la mano y firmar y requiere de algún acompañante, pero siempre, siempre se debe asegurar que el paciente que está siendo reclutado y que está aceptando formar parte del estudio, del ensayo clínico, que dé su consentimiento, que sea autónomo, ¿no? No podemos pedirle consentimiento a un niño, a un bebé, ¿no? Sería en este caso la autoridad, la madre quizás, ¿no? No sé cómo se maneja en ese caso en el de los bebés y las mamás, pero estoy segurísimo que tiene que intervenir la mamá y firmar. Entonces,
Sí, el tutor, la tutora.
sí es una cosa compleja, porque sí interviene mucho la ética, obviamente, la ética profesional, porque cuando estás también por ejemplo, en el contexto de la práctica clínica, como tú lo dices, pareciera que médicos o profesionales de la salud se encargan de recetar, ¿no? Se encargan de prescribir fármacos, medicamentos, pero no de conectar, ¿no? No quiero, no estoy haciendo el juicio ante los médicos, la verdad desconozco sus propias experiencias educativas. Yo creo que sí llevan alguna de ética o algo por el estilo, pero en mi caso creo que no. Creo que yo no llevé
Es
una experiencia educativa que tratara ética, lamentablemente, ¿no? Pero yo estoy segurísimo, bueno, por mi formación y por lo que yo he investigado, yo sé que debo de relacionarme, ¿no? Yo debo de llegar más allá de decir, ah, mira, presentas esta patología y por lo tanto esto es lo que debes de hacer. Pues no, obviamente eso se siente feo, ¿no? ¿Cómo va a llegar alguien y nada más, ah, mira, esta es la solución, ten, adiós? No, pues no, eso no tiene nada de conexión, eso pareciera nada más como automatizado, ¿no? Como un robot. No estoy tratando con un robot, estoy tratando con un humano, con una persona, no con un objeto al que estoy quizás componiéndolo nada más como si yo fuese ingeniero y nada más requiriera de una pieza o de. Entonces, vamos.
Sí, lo entiendo. Y considero que es importante tener estos puntos porque es muy sencillo hablar de empatía en el ámbito personal, porque es básicamente donde más lo tenemos cerca, pero es importante no olvidar cómo nosotros llevamos aspectos desde nuestra subjetividad hacia la objetividad, ¿no? Como decía Cristel, como nosotros a la hora de que hacemos investigaciones aquí o somos un tipo de investigador o investigadora, llevamos parte de nuestras ideas y nuestros pensamientos personales en cierta medida a lo que nosotros queremos, ¿no? Llegó el pan, por si alguien quiere. Y también en ese sentido es como nosotros, pues es bien curioso cómo nosotros encontramos un tema que nos llama la atención, ¿no? Como un tema de investigación nos da cierta empatía como de, ah, quiero ayudar con esto, ¿no? No sé, desde mi experiencia fue como al menos me di cuenta que amistades, personas cercanas o personas lejanas a mí, no tenían atención con un psicólogo o una psicóloga por falta de dinero, ¿no? O por falta de plataforma o recursos del Estado. Entonces, ahí hizo como, algo se rompió en mi cerebro y fue como de, ah, ya sé qué quiero hacer. Entonces, va difiriendo de todas las ramas de estudio, pero la ética es algo importante que espero que hablemos a futuro en algún otro capítulo. Pero eso también me trae otras dos preguntas, ¿no? Dos preguntas a mí en lo particular. ¿Ustedes creen que la empatía sea un sentimiento y una idea, o una emoción por sí sola, o una idea por sí sola, ya sea una idea filosófica, una idea ética, una idea moral? Y además de eso, ¿ustedes cómo llevan eso que es la empatía con su círculo cercano o con ustedes, ¿no? Porque también hay que ser empático con uno mismo y pues poner barreras, ¿no? Supongo que el amor propio sirve de algo. Es broma. Entonces, ¿ustedes cómo lo llevan con su experiencia propia? Porque, por ejemplo, recuerdo que a mí me tocó hace un año, hace unos 6 meses, yo creo. Un amigo había pasado por una mala racha y estaba viendo que ya necesitaba ayuda profesional, ¿no? Pero se encontró con un tipo de ayuda que es el coaching, del cual yo como futuro aspirante, futuro licenciado en psicología,
Claro, claro.
estoy disconforme, ¿no? Para mí el coaching es algo muy peligroso, es algo que no debería hacerse. Sin embargo, entré en un conflicto porque mi amigo se veía realmente bien, ¿no? O sea, se veía realmente motivado a querer participar con este modelo por una amiga de él que lo instó a cambiar su vida, ¿no? Porque él decía que siempre le faltaba motivación o que siempre se quedaba a medias. Y yo entré en este debate profesional personal, ¿no? Fue como que como profesionista realmente le diré que no, es una pésima idea, probablemente no le ayude, pero como amigo, ¿qué hago, no? Y es también donde creo que la empatía es una herramienta sumamente importante y muy compleja, porque al mismo tiempo creo que es fácil decir ponerse en los zapatos del otro, ver a la otra persona, pero ¿qué implica ver a otra persona, no? A veces implica debatir con uno mismo y decir, ok, esto no se trata de mí. Y es un debate que duele, es un debate que causa conflicto. Entonces, la verdad me alegré por él, porque se dio cuenta que tenía un problema. No es el tipo de ayuda que yo le hubiera recomendado, pero es el tipo de ayuda que él eligió, ¿no? Entonces, esta para mí fue una experiencia confrontativa de cómo la empatía va surgiendo. Insisto, a mí me cuesta mucho entender las emociones de las personas y es algo que no creo que sea un patrón fijo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cada persona es distinta y cada persona es su propio mundo. Y el ser una amistad, el ser una persona que yo quiero, implica yo tener que explorar esa idea, ¿no? Explorar ese mundo de ideas. Entonces, ¿ustedes cómo o han tenido algún conflicto de la empatía? ¿De ser empático con alguien más? ¿De ser empática con alguien más?
Así como lo expusiste, así tal cual, es exactamente por lo cual yo estaba mencionando en el principio que eso de intentar ponerse en los zapatos de otra persona no logra hacer la empatía, ya que no puede reconocerlo, no puede lograr por más que quiera la persona ayudar y pues saber qué hacer y comprenderlo, no va a poder porque no ha logrado experimentar algo muy similar que le ayude a sentir eso, que le ayude, por ejemplo, a lo que tú dices. Se te imposibilita mucho comprender las emociones de los demás, ¿no? Quizás alguien que haya pasado algo un poco similar que tú podrías compartir y podrías decir, wow, ahora sí lo siento, ¿no? Ahora sí estoy comprendiendo cómo se siente porque yo sí pasé por algo similar.
Sí, y es, Y es bien castroso, porque recuerdo que mi amigo no había quedado en la facultad de música y yo tampoco. Entonces, fue como una misma situación, pero al fin y al cabo fue como. Y es por eso que quiero que analicen un poquito más esta pregunta. O sea, pasamos por una misma situación, sé lo que es aspirar a un sueño y que se vea cortado, pero ni siquiera se va cortado por algo ajeno a mis posibilidades, sino se vio reflejado en mi esfuerzo, en mi propia capacidad, y es algo que duele bastante, ¿no? Porque al fin y al cabo te da un golpe de realidad que no quieres, pero es lo que hay, ¿no? Pero también, esa es la otra parte para mí, la empatía, en un sentido de ejemplo, ¿no? O sea, la pregunta es más que nada si tú has tenido algún conflicto alguna vez intentando ser empático con alguien. O tú, Cristel, no sé, o sea, y también puede pasar incluso en sus carreras como intentar ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿No? Es como de. ¿Cómo llevan esas ideas que tienen, ¿no? ¿O ustedes creen que sea una idea y un sentimiento? ¿O una idea por sí sola, un sentimiento por sí?
Pues creo que la empatía creo que es toda una idea filosófica, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que es una idea que genera emociones, ¿no? Sensaciones. Y esta pregunta que planteas de qué manera, o si he tenido conflictos para el ser empática con alguien, pues tal vez sí, no sé, un poco. Creo que tiene, esta pregunta va un poco de la mano con la idea también del amor de alguien, porque vaya, cuando quieres a alguien, cuando conoces a alguien, pues dices, ok, respeto esto en lo que crees, por ejemplo, ¿no? Y ya, también tengo mis límites, reconozco mis límites. Pero ahora estoy pensando un poco en situaciones más complejas, en las cuestiones culturales, ¿no? Hay luego expresiones culturales como bien randoms y es como de diablos, ¿cómo lidias con eso, ¿no? Esto ya como un poco en el papel profesional, es como de ¿cómo lidias con esto? Pero algo que aprendí hace poco tiempo, que me ayudó como a resolver muchas preguntas, fue que sí, todo es relativo, ¿no? Pero la relatividad no es absoluta, nunca es absoluta, porque se puede incidir en los hechos sociales. La relatividad en sí misma se puede incidir para hacer cambios. No creo que como individuo puedas llegar y romper abruptamente con la realidad de una persona. Creo que puedes incidir un poco en decirle, oye, esto no te hace bien, esto no es sano para ti, pero también respetar que esa persona no quiera hacer un cambio, pues es algo que se tiene que hacer en el acto de la empatía, ¿no? Y creo que cuando eres realmente empática o realmente empático, no cuesta hacerlo, ¿no? Y creo que sucede porque es eso, es respeto. Y el respeto para mí lo es todo. Y creo que el respeto también lleva a una cuestión de cuidado y también lleva a la cuestión del amor, ¿no? El respeto como en su forma más pura y amplia. Y pues lo aplico. Trato de aplicarlo tanto en esta cuestión profesional como en esta cuestión personal, ¿no? Porque a veces cuesta lidiar con las diferencias. Es complejo porque todas y todos somos diferentes, pero el respeto da amplitud a todo lo demás, ¿no? A las relaciones.
No,
Es
yo también coincido
interesante, ¿no?
con Cristel
¿Tú,
en lo que
Luis, qué
menciona
piensas? ¿Qué
acerca
opinas?
de la como de, expuso algo como similar a la contemplación, al respeto y a lo mismo que yo decía de la prudencia. Yo, de hecho, pues por eso quería hacer desde el principio la distinción entre simpatía y empatía, porque ya respondiendo a tu pregunta, la que acabas de hacer, Diego, de si alguna vez tuve una experiencia, algo similar donde yo no pude o donde me vi limitado para tener empatía con una persona, sí, yo tengo un ejemplo muy claro. Obviamente no voy a mencionar nombres, pero sí tuve una experiencia donde en lugar de ser empático, escuchar y, no sé, quedarme quieto y contemplar y respetar más bien ese espacio o esa vulnerabilidad, porque lo es. Cuando una persona te está exponiendo un problema suyo, está entrando en un entorno donde está siendo vulnerable, te está prestando ese, como esa confianza, ¿no? Te está teniendo esa confianza y no es como para que llegues y irrumpas e intentes como que moldearlo a tu gusto con tal de salir de ahí, ¿no? Es para que pues escuches, ¿no? Y eso es lo que yo carecí en ese momento, hace unos años, cuando quizás, no sé, tal vez me vi muy ignorante, yo intenté o procuré el bienestar de la persona, sin embargo no logré ser empático y en lugar de ayudarle, creo que simplemente hice que se sintiera incómodo en ese momento esa persona, ¿no? Me expuso sus problemas y yo intentaba buscarle una solución, ¿no? Inmediata, le estaba diciendo, bueno, pero esto y aquello, ¿no? Y ese es un error, ¿no? Eso es exactamente lo que es no ser empático. Intentar como que decir o hallarle el silver lining, que se le dice en inglés, ¿no? El lado bueno a las cosas, ¿no? Porque yo creo que en mis experiencias pasadas, cuando era chico, cuando era pues adolescente, me sirvió mucho hacer eso, ¿no? Decir, bueno, este es el lado bueno, pero conforme pues vamos madurando, ya no vemos las cosas de la misma manera, ¿no?
Ya
Algo
no
así.
irías, bueno.
Pero bueno, a eso iba, ¿no? Me exponen un problema serio. Y yo, pues, intentando obrar correctamente, así, o correctamente entre paréntesis y con diéresis, porque, pues, no lo hice, pues,
Sería
ajá,
como
exacto,
más
sí, tratando de
optimista.
ser optimista y así, eso del positivismo tóxico. Bueno, no tanto fue así, ¿verdad? Pero sí, sí intenté ser bueno, pues, desde mi propia perspectiva, ¿no? Desde mi moral, dije, bueno, esto es lo correcto, ¿no? Y ahí es el error. No siempre el altruismo, de hecho, el altruismo carece de emociones. Cuando alguien es altruista, puede ser como un filántropo, ¿no? Alguien que dona por donar y dice, esta es la causa que más necesita según mi perspectiva, ¿no? Y dona. Pero en realidad no se pone a analizar a fondo cuáles son las causas de esto, cuál es la raíz de la problemática y nada más tira el dinero, ¿no? Para solucionar, digamos, el síntoma, ¿no? Lo que se ve en la superficie, pero nunca se va a la raíz.
Es interesante lo que dicen ustedes dos. Me lleva a tres ideas muy importantes. Una, el positivismo tóxico, hablando acerca del positivismo científico. El positivismo duro, puro y duro a las ciencias sociales, sí, ya es peligroso, muy peligroso. También es chulo porque es una cosa que me gusta, el tema de las adicciones, de cómo tendemos a intentar solucionar la enfermedad. Como si lo ponemos en el término aquí cercano, es como intentar resolver el problema, pero no ver a la persona, o sea, no ver el trasfondo del
Exacto.
problema. Por ende, no se va a solucionar nada, no vas a estar incidiendo y
Exacto.
reincidiendo en un mismo, en una misma idea, en un mismo comportamiento. Y algo que hablaban ustedes dos, la
Vulnerabilidad.
vulnerabilidad.
Sí.
Exacto, es algo que Cristel me mencionó hace unos días. Es chido que tú lo menciones, Luis. Es como de. Existió en el tema en el pasado que también alguien más lo trae. Existen más locos que nosotros. Hablando acerca de lo que hay más allá de una simple palabra, ¿no? Siempre buscándole y escarbando y escarbando y escarbando. ¿Qué hay adentro de esa palabra? Siento que las palabras a veces son como matrioscas, ¿no? Que vas desentrañando y desentrañando. Pero a lo mejor son matrioscas infinitas o matrioscas diferentes. Y a lo que me llevas, por ejemplo, ustedes cuando están intentando ser empáticos, mejor dicho, tengo una duda. ¿Ustedes qué hacen ahora con la empatía que reciben, ¿no? ¿Ustedes cómo se exponen en esa vulnerabilidad? ¡Ay, maldita palabra! ¿Ustedes cómo se exponen? Porque creo que es muy importante lo que dijeron. Y Cristel, cito a Cristel, creo que ya la he citado en un trabajo. Denle dinero, maldita sea, para que me siga. También a Luis. No, respecto a. Ella me platicaba que. Y no sé si tú también lo piensas, Luis. Que estar vulnerable, ser vulnerable, no implica una palabra de daño, ¿no? Porque muchas veces es que está vulnerable como algo dañino, ¿no? O es muy vulnerable a ser propenso a. Sino ser vulnerable a abrirte a otra persona, ¿no? A mostrar cierta parte que no muestras usualmente, ¿no? Porque a lo mejor estás intentando defenderte o estás intentando
Claro.
protegerte de algo. ¿Ustedes qué hacen con eso, no? ¿Ustedes qué hacen a la hora de que son vulnerables? ¿Qué es lo que esperan a la hora de entablar una charla empática, no? ¿Qué esperan? ¿Qué sienten?
Uf.
¿Qué piensan?
Ok, primero, Cristel, quiero oír que yo.
Yo también.
En primera, creo que vulnerabilizarse es bastante difícil. Muchas veces no nos enseñan a vulnerabilizarnos. Y en primera, creo que también debes ser como cuidadosa y cuidadosa con el quién te vas a vulnerar, porque pues es exponerte, ¿no? O sea, es decir todo de ti. Y a veces hay personas que no están dispuestas a recibir esa vulnerabilidad o que pueden jugar en contra. No digo que sea el caso de todos, todos deberíamos aprender a vulnerabilizarnos en algún momento. Pero bueno, entonces, ¿qué espero? Realmente no espero nada yo cuando me
Bien.
vulnerabilizo. Creo que ha sido como un proceso largo a aprender a hacerlo, ¿no? Aprender a decir, oye, estoy mal, o lo que dijiste me hizo sentir así, o estoy enojada por esta situación. Es aprender a reconocer un poco, bueno, bastante, el cómo te sientes. Y también aprender a expresarlo sin que caigan reproches, ¿no? Porque muchas veces es como te dicen algo que te afecta y vas y reprochas, y ah, es que tú me dijiste esto y me hiciste sentir mal. Es como
Me
aprender.
hiciste sentir mal por lo que yo te hice sentir mal.
Sí, ¿no? O sea, es una cuestión de aprender a reconocer el cómo nos sentimos, exponerlo. Yo insisto, no espero realmente algo a cambio, no espero una respuesta positiva hacia mi vulnerabilidad, pero pues creo que es importante hacerlo para hacerse escuchar. Y muchas veces en esa vulnerabilidad tiene ese acto de nombrar el cómo te sientes y en el acto también de escuchar a la persona que se mostró vulnerable contigo. Se encuentran puntos afín, ¿no? Creo que ese también es un punto como bien clave para empatizar con algunas personas, pero siento que la vulnerabilidad también ya es como más íntima, ¿no? O sea, genera como lazos más íntimos, más cercanos. Hace algunos meses me sucedió algo bien curioso con un grupo de compañeras en el que yo no me sentía como muy bien, pero no quería exponerlo. Y de pronto una de ellas lo expuso así frente a todas, se sentía súper mal y lo expuso frente a todas, estalló y fue como de wow. Y después otra, ¿no? Y fue como de wow, esto es increíble, o sea, se siente bien poder encontrarlo, se siente bien también poder encontrarte en esos sentires. Tal vez no en la misma situación, porque las situaciones en las que estábamos las tres eran completamente distintas. Pero el deseo de expresar una emoción que era la misma o muy parecida, pues generó como cierto lazo de acompañamiento. Entonces, creo que vulnerarse es bien chido porque es cuando te das cuenta que tal vez no estás sola o no estás solo, ¿no? Que dices, ah, claro, hay más personas sintiéndose igual de terrible que yo, o hay más personas pensando lo mismo que yo, o hay más personas que también se dieron cuenta de esto, ¿no? O sea, no soy la única persona que carga con estos sentires. Entonces, eso es bien padre, eso es como, siento que genera muchas redes.
Sí, eso me lleva una duda, pero antes de esa duda, a ver, Luis, ¿qué
Pues
opinas?
eso de estar en el estado vulnerable, pues para mí es como un proceso, es como, es parte del cambio, ¿no? Quizás del sentido y del devenir de las personas. Estamos en constante cambio y estamos quizás encontrándonos con con esos obstáculos o situaciones difíciles en la vida en las que quizás requerimos estar en ese estado y no necesariamente, como tú lo remarcas, es dañino o es algo afligiente, ¿no? Es simplemente parte de algo que va a llegar más lejos, que te encamina o que te lleva a tu siguiente paso, a tu siguiente escalón, pero requieres, cuando, de acuerdo con mi percepción, yo pienso que requieres, cuando estás en ese estado, requieres del mínimo respeto, ¿no? No esperes que te hagan muchos favores o que te que te traten como niño, como bebé, pero sí esperas, quizás o deseas un mínimo respeto, ¿no? En el momento en el que te encuentras más vulnerable, ¿no? Ahí es donde se decide, ahí es un punto crítico, es como un clímax de una historia que estás teniendo. Es el punto crítico donde se decide si alguien puede llegar a ser tu amigo, una persona de confianza, o por el contrario, no. Por el contrario, no lo llega a entender o te muestra una actitud diferente, responde de una forma que quizás a ti te incomoda, te disgusta, y por el contrario, lo llevas casi casi al otro extremo y lo conviertes. Digo, se aprovecha de este estado vulnerable en el que estás, ¿no? Entonces, sí es, para mí es como parte de un proceso, parte de algo que va a llevar a más, que puede construir redes, así como lo menciona Cristel, y puede ser algo muy bonito y a la vez puede ser algo en lo que alguien se aprovecha, lamentablemente, pero sí, eso es el estado vulnerable en el que podría.
Me llama la atención estos dos puntos porque siento que yo estoy como en el
Okay.
medio. Creo que entiendo el punto de Cristel de yo no espero nada, ¿no? Digo, yo vivo sin expectativas y es fantástico porque si nada sale como te lo esperas, dices, oh, ok, puedo continuar. Pero, o sea, creo que entiendo a Cristel, creo que simpatizo con ambas ideas, porque insisto, para mí empatizar con ambas ideas, creo que hay un tramo muy largo en el cual explicar ahorita un poquito más adelante por qué. Pero simpatizo con ambas ideas en el sentido de que no espero que una persona me tenga algo, ¿no? O sea, no espero que esa persona tenga que darme algo, porque incluso estar expuesto no significa que alguien te vaya a ayudar, ¿no? Creo que es lo mismo que le he dicho a varios amigos, amigas, de que la vida en sí es injusta, porque no importa el tiempo que le des a alguien, no importa el tiempo que le des a un proyecto, no importa lo que te duela algo, o sea, la vida no es retributiva ni te paga con, ah, mira, lloraste 1000 días, pues tienes 1000 días de felicidad, ¿no? O estuviste junto a esta persona 1000 días, pues 1000 días van a ser felices, o 1000 días, nunca te vas a sentir solo, ¿no? Entonces, yo lo veo así, ¿no? La vida es caótica y no tiene sentido para mí esperar algo, porque ahora como vengo en cambio, yo no conozco todas las caras de las personas, por eso incluso conociéndote a ti, Luis, de hace unos, no sé, ya 30 años, 20 años, 10 años, no sé, güey, y a Julio y a David, que son mis amigos de toda la vida, realmente no los
Claro.
conozco del todo, ¿no? Hay un montón de caras de ustedes que no veo y por eso digo, ok, son mis amigos, pero no son mi propiedad, ¿no? No son. Sé que son mis hermanos en cierto sentido de que puedo confiar en ustedes y es un sentimiento para mí muy raro el confiar en alguien, ¿no? Confiar en alguien para mí es extraño. No sé si debería ser así, pero así es como yo vivo. Pero no conozco todas las caras, ¿no? Por eso para mí ser empático es ambiguo, es extraño porque realmente no sé quiénes somos en este momento, si somos los mismos de hace un año, si somos los mismos de
Exacto.
incluso hace un día. Pero por eso mismo creo que es importante el espacio. Y también entiendo a Luis, ¿no? O sea, tira paro, necesito a alguien y te di la confianza. En algo que sí difiero mucho es ser decisivo, porque siendo honesto, sé que ser vulnerable es difícil. Incluso simpatizo contigo en el exponerte a alguien es muy complejo. Y creo que igual con ustedes intento exponerme lo menos posible, pero últimamente lo intento más, incluso con Cristel. Intento exponerme más con las personas que quiero, porque después de terapia me di cuenta que no quiero ser una piedra ni un pilar angular que aguante todo, ¿no? Y sea a prueba de balas, porque realmente soy un humano y no tiene sentido ser a prueba de todo y pelear contra todos y ser invencible porque es irreal, ¿no? Pero sí, yo difiero en el sentido de sé que si no puedes ser empático una vez conmigo o hubo un error en nuestra charla a la hora de que intenté ser vulnerable y pude ver un chiste que me hizo daño. Claro, puedo y lo voy a expresar, ¿no? Pero también, hasta cierto sentido, creo que podría perdonar a la persona porque, insisto, ¿no? Yo creo que, sonando paradójico, entiendo lo que no entiendo o entiendo a quienes no entienden porque existe un tramo enorme en qué significa entender a otra persona, ¿no? ¿Qué significa ver a alguien más sin ser tú, sin tú estar contagiando una idea, ¿no? Siento estar formando una idea borrosa de lo que existe en esa relación. Y el otro tema que yo quería traer es, la empatía tiene que ver con estar acompañado, ¿no? ¿Creen que la empatía? ¿Qué sienten acerca de ser acompañados cuando existe la empatía, ¿no? Yo no sé, yo lo veo desde, para mí estamos condenados, ¿no? Estamos condenados y estamos condenados a compartir nuestra vida con
Condenados.
otros humanos, ¿no? Para mí es una condena. Para mí. Estar encadenado, ¿no? Pero vamos formando relaciones, ¿no? Y sé que lo digo de una forma muy terminante, ¿no? Muy dramática, porque sí, soy bastante dramático. Pero sí. Pero, o sea, digo, yo lo digo por una canción de Pixies que me gusta, ¿no? Nosotros estamos encadenados y por eso estamos unidos unos a otros y unas a otras. Y estamos interrelacionados de mano en mano, porque nada, todos nos estamos ayudando en cierta manera, ¿no? Es lo que estaba hablando mi
Claro.
papá el otro día, respecto a que cuando yo duermo, existe alguien que trabaja, ¿no? Y eso es irreal para mí, porque el mundo no para, ¿no? Pero eso implica que todos estamos aquí, en cierta manera, poniendo un poco de nosotros para alguien, ¿no? Para algo, porque incluso podríamos no simpatizar con las personas, pero sí con un fin, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué se sienten? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de estar acompañados? ¿O acompañar a alguien a la hora de ser empáticos? ¿O también piensan que ser empáticos implica cierta distancia y cierta soledad?
Sí, es que, bueno, de la forma en la que lo expones, pues sí pareciera algo atroz, ¿no? Algo, no sé, no
Es.
deseable. Eso de condenados y estar como encadenados, sí, me incomoda la idea, ¿no? Yo desde aquí no te estoy viendo, pero, siento así como, no, no podría estar así, como pegado a otros humanos, ¿no? Pero sí, o sea, recalcando esto de la empatía y reconociendo lo que es la empatía y la conexión. No necesariamente es estar así, pues unidos, ¿no? Como un hilo así, a fuerzas, ¿no? Es como también parte de tu voluntad, pues, de tu libertad, elegir eso, ¿no? Y elegir con quién tienes esa confianza, esa vulnerabilidad, y con quién estableces esa relación y esa armonía, y con quién puedes llegar, a tener la empatía, ¿no? Y que sean empáticos contigo, con quién sí puedes acceder a eso, ¿no? Entonces, sí, necesariamente somos seres sociales. Si alguien se aísla, obviamente no tiene muchos chances de supervivencia, pero seres sociales con el fin de estar encadenados, ¿no? Yo lo vería más como coadyuvantes o como cooperación, pues, que nos lleva a algo mejor que el estar solos, en comparación con estar aislados, pues.
Digo, o sea, dijiste, si alguien se aísla, no tiene chance de sobrevivir, por ende está condenado, ¿no? Porque
Bueno,
está
sí.
amarrado a algo que no quiere. Pero objetivamente se me hizo un excelente punto, ¿no? O sea, también la empatía debe y debería tener cierta libertad, porque es muy fácil decir, hay que ser empáticos con todos, ¿no? Y es como de, no, 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 aguanta, no, no. O sea, tiene que haber un poder de decisión en la empatía. Es muy importante lo que acabas de decir. ¿Tú, Cristal, qué
¿Qué
piensas?
pienso? Pienso que la soledad es necesaria siempre. Y la compañía también, vaya, no existiría la una sin la otra, no existiría la soledad si no existiera la compañía y viceversa, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que es necesario respetar cuando una persona no quiere estar contigo y también aprender a estar con las personas, ¿no? O sea, son cosas como
No, no.
somos
Sí,
seres
es que
sociales y la realidad está allá afuera, donde nos exponemos entre todas y todos, donde convergen todas las realidades, ¿no? Donde existe ese choque de diferencias, creo que es ahí donde sucede todo. Porque, vaya, cuando estás tú sola, cuando estás tú solo, es bastante cómodo muchas veces, es bastante rico, a veces
es lo más, sí.
cansado, es lo máximo.
Ajá.
Siempre es necesario tener un espacio propio, así como también tener un espacio de convergencia con las y los demás, porque, pues eso, somos seres sociales. Me pregunto cuál sería nuestra realidad o cuál sería la realidad si no fuésemos seres sociales. O sea, cada quien
Creo.
estaría en su mundo, ¿no? O sea, sería bien loco.
Sí. Pero, O sea, incluso los animales solitarios necesitan otros
Sí,
animales para
exacto.
comerse, pues,
Sería
otras
algo
cosas
horrible.
para
Yo creo que no
comer.
habría ni política, polis, social, etos, no habría nada de esto, ¿no? O sea, no podríamos funcionar como sociedad y cada quien vería por su lado, ¿no? Cada quien intentaría sobrepasar al otro, pues.
Suena como el capitalismo,
Bueno.
pero...
Más o menos.
Peor
Peor
que el
que el
capitalismo.
capitalismo.
Bueno, suena como el capitalismo, pero más fascista.
Sí,
Ok.
sería
Sí.
curioso, pero pues vaya, creo que en este acto de entrelazarnos con otras personas y distanciarnos, se generan actos empáticos de distintas maneras, ¿no? Hace unos días me apareció un artículo en Facebook que se titulaba algo así como de cómo respetar el espacio de tu pareja sin perder a tu pareja, ¿no? Y fue como de, ¿what? O sea,
Como si lo tuvieras, ¿no? Como si fuese
con una
tu
correa.
propiedad eso.
Sí, casi, una cosa
Ajá,
así,
sí.
¿no? Y es como de, ok, o sea, entre parejas y entre personas siempre se necesitan espacios, incluso en las amistades, ¿no? O sea, se necesitan tiempos de respiro, volver, regresar. Es como hacer bucitos, ¿no? Cuando nadas y haces, sales a respirar y otra vez haces bucitos y te acercas y te distancias. Creo que no hay reglas específicas para la convergencia en las relaciones. Creo que también el hecho de que todas y to todos seamos tan diferentes permite que se generen lazos de empatía distintos, ¿no? Tal vez sé que una amiga me requiere más cercanía que otra, entonces, o que una es más sensible que otra, entonces tal vez debo ser como más cercana o más protectora con una que con otra, sabiendo también cuáles son mis límites, ¿no? Tampoco voy a estar haciendo cosas que no me gusta hacer o que no estoy acostumbrada a hacer por completo solo para hacer sentir bien a otra persona, ¿no? Sino aprender a respetar los procesos que cada una lleva en su vida, en sus relaciones, en la forma en la que yo me relaciono incluso con ellas.
Es ok, es genial cómo lo exploran ustedes dos. Y cómo incluso en esta forma de hablar existe cierta simpatía o empatía, depende de ustedes, entre nosotros tres a la hora de hablar de estos términos, porque incluso yo siendo dramático existe como que, o sea, se necesita cierto equilibrio, ¿no? Es como así, o sea, es a veces atemorizante los lazos que podemos formar con todo. Pero también no significa que debamos hacernos bolita y morirnos, ¿no? Sino que, okay, o sea, ¿qué hacemos con esto? Pero lo que exponen se me hace algo muy interesante, pero también algo que me da muchas dudas, como todo lo que dicen, es como que ahora ya resolví esto y aparecieron otras 5 preguntas más, entonces, ¿cuándo voy a estar satisfecha de preguntar? ¿Creen que la empatía sea decidir? Porque, por ejemplo, ¿creen que podamos ser empáticos por accidente o, por ejemplo, empáticos con alguien que no
No,
simpaticemos, por
bueno,
ejemplo?
con todo lo que acabamos de conversar y con lo que estamos quizás coincidiendo, sería difícil empatizar, como lo dices, con alguien a quien no entendemos o con quien no, simplemente no podemos lograrlo, ¿no? Yo tengo varios ejemplos, solo que uno de ellos es un poco delicado, pero, pues, por ejemplo, hay cuestiones, así generales, hay cuestiones que le competen a la mujer, que son propias de la mujer. Y que nosotros los hombres no podremos o no podremos lograr entender por completo, ¿no? Hagamos el esfuerzo que hagamos, hay cosas que son propias de la mujer que es difícil que nosotros digamos, ah, sí, ya me pasó. Pues no, la verdad es no nos van a pasar las mismas cosas. Y quizás una mujer sí puede como que asesorar un poco en esas cosas a otra mujer. Y va del mismo caso con nosotros, hay cosas propias de los hombres, ¿no? Procesamos la información de forma distinta, tenemos otros intereses, quizás percibimos, y por eso mismo es que es difícil, nada más decidir por, ah, yo decido ser bueno con ella, ¿no? Con una mujer, y proponerle esto porque conozco la teoría sobre esto, pero pues no, o sea, hasta ahí, es que es muy difícil.
Y es incluso raro, ¿no? Porque también, ¿qué es lo que se sale de esa norma, ¿no? Del hombre o mujer, que de la parte intermedia, ¿no? Digo, yo al menos, es bien curioso que lo menciones porque yo al menos veo ambigua esa parte de qué le compete al hombre y qué le compete a la mujer, porque no sé exactamente qué significa ser uno o el otro, ¿no? Simplemente pues somos personas, ¿no? Y básicamente creo que es más fácil para mí empatizar desde,
claro,
¿te gusta la pizza con piña, no? ¿Sabes qué? No deberías tener derecho a existir.
Bueno, yo refiriéndome a cuestiones más biológicas, no
pero,
de género,
o sea,
ahí sí no me meto.
Sí, no, sí, lo entiendo, es distinto el sexo del género, pero yo incluso con lo que no podamos empatizar, es por eso que se hace esta pregunta, ¿no? O sea, incluso entre lo que no podamos, creo que existe un camino, ¿no? No sé, por ejemplo, al menos yo cuando veo respecto a debates de otros países, digo, yo me encanta la teoría de Foucault acerca de la normalidad, ¿no? Y cómo debemos ser críticos en lo que es normal en los aspectos sociales. Y pues para mí, recuerdo que una vez me preguntaron cómo hice amigos con personas de Japón, ¿no? Porque ellos son de tal manera y yo son personas, ¿no? Creo que ese es el fundamento de todo y lo único que podemos encontrar con el común fue que estábamos en un país que no era nuestro y teníamos que hablar inglés. Y de ahí comenzamos una amistad que eventualmente se acabó, pero es lo que nos ayudó a conectar, ¿no? Porque a pesar de que tenemos bagajes culturales distintos, nos unió a algo. Entonces, incluso ideologías distintas. Recuerdo que le pregunté a mi compa de qué quería estudiar y me dice, yo no puedo estudiar algo que yo quiera, ¿sí? Tengo que seguir el negocio familiar y formal. Le dije, bueno, pues, ni pedo.
Sí, tú.
Digo, somos distintos y yo no sé qué hacer exactamente ahí, pero pues gracias por compartirlo. Y como dice Luis, creo que es importante en el sentido de hay cosas que no podemos entender y es chido que lo traiga a la mesa en el sentido de yo como persona siento que no. Creo que eso es importante, ¿no? Es una decisión a veces compleja. Pero ese es mi punto, ¿no? Al menos,
no, pero así tal cual lo dijiste, pues me parece correcto, de hecho, o sea, me parece bien conforme a lo que hemos comentado. O sea, con lo que tú dices de tu amigo, a pesar de las diferencias culturales y de las barreras y muchas cosas que pudieran limitar la comprensión, a pesar de eso, a pesar de todo eso, sí hay algo que compartes con él, ¿no? Y ese mínimo que compartes, que reconoces como humano, quizás como ser, como adolescente, como algo que sí compartes con él, a pesar de todas las barreras, eso es lo que sí puedes llegar a ser empático con él, pues. Eso sí.
Ok. Es un buen punto. Gracias por remarcarlo. Tutita, ¿qué piensas?
¿Yo qué pienso? Voy a retomar otra vez un poco la idea de la empatía y la simpatía. Creo que hay personas que llegan a ser bastante empáticas y simpáticas por personalidad. O sea, que su personalidad es así, ¿no? Empatiza con cualquier persona que se le cruce y a la vez también simpatiza con cualquier persona que se le cruce. Entonces creo que puede no ser por decisión, puede ser por la personalidad en sí misma. La empatía personalmente no creo que sea... Bueno, es que creo que tiene que ver mucho con nuestras formaciones y con... elegimos ser como okay. personas.
Por favor, no me gusta la pizza con piña.
No me gusta la pizza con piña, a mí tampoco.
Ay,
pero pues, es una cuestión de respeto, ¿no? Regreso al respeto. Porque puedes decidir no ser empático o no ser empática y simplemente no respetar a una persona distinta a ti que no conoces, o puedes ser empática, empático y decidir respetar a una persona que no conoces. Pero digo que tiene que ver con la formación, tiene que ver con la educación y la enculturación que se nos ha dado como personas, no tanto para aceptar y sí, todo el mundo cabe en este mundo, porque sí, claro que todo el mundo cabe en este mundo, pero para muchas personas no es así, ¿no? Y educan de esa manera.
Sí.
Entonces, creo que tiene que ver con eso, con la forma en la que nos hemos enculturado, con la forma en la que nos han educado, con la forma en que nos han hecho percibir el mundo también, ¿no? Hay personas a las que no comprendemos, hay cosas que no comprendemos, y que no queremos comprender, y está bien también que no las querramos comprender, pero en este acto de aceptar que no queremos comprender algo o a alguien, tenemos que respetar esa incomprensión, ¿no? No me quiero meter en este tema, ok, no te metas, pero respeta a quienes están dentro de ello, ¿no?
Ajá, algo así.
Entonces, digo, yo lanzo estas preguntas porque pues, son como lo que quiero como entender, ¿no? Porque no entiendo. Pero, digo, al menos escuchando estos dos puntos es como la empatía parte de un mínimo común, como decía Luis, que si bien hay veces en las que podemos decidir que es cuando nos vulneramos, habrá veces que tendremos que respetar, como dice Cristel, ¿no? Entonces, la empatía es más allá de dar y dar, o mejor dicho, de escuchar, ¿no? Sino es un acto consciente de decisión, ¿no? Porque creo que esa es la parte importante, es algo que nosotros a través de evaluar nuestro sistema de valores, nuestro sistema moral o ético, porque, bueno, todos tenemos distintas formas de interpretar el mundo, ¿no? Y todos nos vamos desarrollando de maneras distintas. Vamos decidiendo, ¿no? Con qué simpatizamos, con quiénes simpatizamos primero y después con quiénes simpatizamos. O de tajo empatizar, no sé, yo no sé, espectador, espectadora, persona que me escucha, o nos escucha, mejor dicho, porque yo no soy solo el podcast. ¿Se imaginan un podcast
de una sola persona?
Pues los que nada más están exponiendo un tema, ¿no? O los que están quizás...
Ah, sí.
O sea, ah, no, ¿diálogo? ¿Será como un diálogo? No, pero diálogo de una persona.
¿Qué opinas tú? No lo sé.
¿Sería un monólogo o sería una persona con personalidades múltiples?
Ajá, quizás.
Sí, sí. Esa es una buena observación. Sería interesante, pero a lo que voy es... yo creo que para ir cerrando ya un poquito este podcast es... Al menos para mí la empatía de lo que aprendí hoy, de las dos formas distintas de ver lo que es la empatía. Yo lo que pienso es que es una idea, me gustó mucho eso, se lo voy a robar, que es una idea que se transforma en emociones, sensaciones y pensares, ¿no? Es algo que transforma, esa es una ideología, es una forma de filosofía que desemboca en distintas maneras de ser de cada persona, que si bien tiene que ver un mínimo común que es el respeto, para que exista un canal de comunicación, que creo que para mí es la parte que debe existir en empatía, porque debe haber algo que transmita hacia algo y regrese. A lo mejor no de la misma manera, pero sí como de, ah, ok, sabes que sé que no estamos de acuerdo, pero te respeto. O no, por ejemplo, no sé, nunca he tenido ansiedad y no sé qué hacer con una persona con ansiedad, pero aquí voy a estar, ¿no? Te voy a escuchar lo que necesites decir, a pesar de que yo no sé algo. Pero existe ese canal de comunicación, que como dice Luis, es un respeto mínimo. Es algo que se da a la hora de vulnerarse, pero que en el día a día o en la profesión que cada persona desemboque, pues no, a lo mejor no se vulnera como tal, pero sí existe esta parte del respeto. Entonces...
Parece que convenimos en que... Esto de la empatía parece compartir, o sea, compartir algo, ¿no? Parece que conecta y parece que es como el mismo conjunto, o que tiene que pertenecer por lo menos a los mismos conjunto de valores que sigue alguien, porque si alguien se guiara por otros valores distintos al de otro, no sería imposible entrar en esa confianza. Bueno, me parece, con lo que están diciendo, corríjanme si me equivoco.
No, no sé si puedo corregirte, ¿sabes? O sea, no es como si digas, este no es el camino. Pero yo lo pondría más que nada en duda, ¿no? O sea, creo que es algo que debemos seguirnos preguntando, leyendo, investigando. Yo al menos desde el punto de vista ético, porque es más o menos un sistema donde yo me siento cómodo en este sistema, es para mí la ética, ¿no? Porque al fin y al cabo podemos decir la moral, pero la moral tiene cierta subjetividad. Y la ética va de la subjetividad hacia la objetividad, donde yo me siento cómodo, ¿no? Porque es un sistema de vida que yo he cambiado. De ser una persona totalmente emocional, una persona objetiva y subjetiva, es algo que a mí me hace sentir bien conmigo, ¿no? Y es algo que a mí intento ahora llevarlo para empatizar a otras personas. Decir, ok, probablemente no compartamos el mismo espacio, pero voy a estar aquí si me necesitas, ¿no? Viéndote a ti, no dentro de lo que yo puedo hacer, porque realmente hay mucho de lo que yo sé qué puedo hacer, ¿no? Incluso no sé exactamente qué está sintiendo, pero yo voy a estar. Si me necesitas o no, lo entenderé. Y entonces para mí la empatía tiene que ver con la decisión, tiene que ver con el respeto y tiene que ver con conectar, que insisto, para mí es un término raro, cada vez se vuelve más raro, porque entre más escarbas, más encuentras. Y existen muchas cosas que implican conectar con alguien más, ya sea una persona cercana a ti o una persona ajena a ti, pero algo que establezca un piso en común, creo que se llama empatía. Y es raro, puede ser doloroso, puede ser bueno, puede a veces puede ser complejo, puede ser sencillo, pero pues no existe un camino, no existe una sola verdad, y eso es lo complejo de la empatía, al menos es lo que yo pienso.
Creo, y esto es algo que ya empecé a reflexionar hasta ahorita, que podría hablar de dos tipos de empatía.
Okay.
Una empatía pasiva, que tiene que ver con esto, de respetar, de, ok, sé hasta dónde llegas tú, sé hasta dónde llego yo, sé el punto en que convergemos, sé que no puedo cambiar tu vida si no quieres cambiar tu vida y viceversa, pero pienso que también existe una empatía activa y quizá eso lo retomemos en algún otro capítulo por cuestiones de tiempo, una empatía activa que tenga que ver con el también quiero comprenderte, ¿no? Con el, ok, retomando esto que mencionaba de cuando no conozco a algo o a alguien, ¿cómo empatizo con esa persona? ¿No? Puedo empatizar tal vez de una forma pasiva en la que digo, ok, no comprendo, pero es tu rollo y lo respeto, me retiro. O de una, tal vez de una forma activa en la que digo, ok, no comprendo esto que estás sintiendo o esto que estás pasando o esto que estás diciendo. No quiero entrar en disputa contigo, pero también me interesa saber qué puedo hacer, ¿no? Si es que puedo hacer algo y me permites hacer algo, ¿no? Entonces creo que en esta empatía activa implica también el involucrarse si se quiere llegar como a una resolución. Y esto también lo pienso en torno a lo que mencioné anteriormente, de que la relatividad no es absoluta. Entonces, en este acto de respetar las diferencias, también podemos acercarnos a comprender esas diferencias, ¿no? De decir, ok, tal vez yo estoy equivocada, tal vez esta persona está equivocada, ¿no? No con el afán de llegar a imponer nuestras ideas a otros o permitir que otros nos impongan sus ideas, sino con el fin de entender el porqué y los paraqués de esa otra persona. Y eso también nos afecta de manera personal, ¿no? Y tal vez haya cambios en nosotras y en nosotras, o tal vez no, o tal vez haya cambio en la otra persona, ¿no? O sea, creo que la empatía también genera esa clase de movimientos internos impersonales cuando se vuelve activa, cuando no se queda solo en te respeto y te acompaño, sino en el te respeto, te acompaño y también si me lo permites, puedo hacer algo más, ¿no? Y siento que eso va incluso más allá que el ser simpático, porque no se queda solo en un acto de optimismo y querer ayudar, sino en un acto de reflexión de lo personal y también de lo que pasa a la otra persona. Entonces, bueno, eso sería como una idea así para general, para cerrar. Y pues ya.
Ok, y
Bueno.
Luis, ¿qué opinas? ¿Qué, también qué te parece este anuncio de
Ah,
podcast?
bueno, si quieres concluyo esto ya al final es.
Sí,
Bueno, de
dime,
las ideas que
como te sientes
expusieron
cómodo.
ahorita al final para concluir ya lo de la empatía, sí me parece que convenimos en eso de que necesariamente se requiere como que respetar, escuchar e intentar llegar a comprender quizás. Tal vez no puedes pasar por la misma experiencia, pero sí estás haciendo como un intento por, quizás por ayudar, ¿no? Pero lo que expuso, por ejemplo, Cristel de empatía activa me suena como a compasión, como a querer, ahora sí, solucionar, ¿no? El problema, independientemente si está siendo empático o empático, Al final, el querer la solución me suena como a compasión con la persona, ¿no? Pero sí, sí convengo con ustedes en eso de que como que hay como una conexión, de que hay como que ese respeto mínimo y que se puede escuchar y contemplar o puedes estar un poco más, más activo, ¿no? Aunque siento que sí, como les digo, pareciera como un tipo de compasión, ¿no? Ya tomar acción de otra forma. Pero sí, o sea, la verdad siento que pues de esta plática se salen muchas ideas. La verdad, siento que pudimos habernos llevado mucho en cada una de las ideas que estábamos exponiendo, pero pues, sí había que hacer espacio para cada pregunta, ¿no? Entonces, pues el podcast en general pues me parece maravilloso, me gusta mucho lo que emprenden ustedes dos y espero que en el futuro tengan más conversaciones igual que estos diálogos son muy buenos, salen muchas ideas que le genera que le despierta a la gente pues eso que quizás estaba dormido, que no les permitía, no sé, tener un poco de esperanza, porque a veces vivimos muy automáticamente, a veces vivimos ya directo al trabajo, directo a hacer esto, me compete hacer esto, soy un trabajador, soy esto, nada más está viviendo por vivir, ¿no? Sin el bien, ¿no? Nada más estar alimentando, durmiendo y siguiente día, ¿no? Y este tipo de arte que es el podcast, que quizás son videos de YouTube también, que son, pues eso, diálogos y exposición de ideas, nos abre, nos despierta en este en el que vivimos a veces muy desesperados y requerimos un poco de estrés, ¿no? De liberación. Entonces, pues les agradezco a los dos y no sé si quieran decir otra cosa.
Pues gracias por este capítulo, amigos, amigas. Pues no sé, como decía Sartre, estamos condenados a estar con otros. El infierno y el cielo son las personas. No, es cierto, tengo que agradecer las palabras de Luis. Digo, es extraño para mí el impacto que tenemos sobre otras personas. Y no solamente en el podcast, no sé, lo digo a la hora de la vida diaria, ¿no? Nosotros como un individuo, cómo vamos afectando al medio. Está bien curioso lo que decía acerca de cómo solamente vivimos en automático. Y eso me hace cuestionar si el existencialismo
No.
puede salvarnos del capitalismo. Esa nota que yo tengo. Pero luego será contestada y pues igual si quieren seguir participando, si
¿Qué?
pueden ganar una rifa. No, no es cierto. No tengo dinero para rifarlas. Pero, o sea, si quieren participar, incluso si nos quieren recomendar un tema adelante, creo que es importante, ¿no? Es importante hablar y ventilar las cosas. Y sobre todo creo que es importante explorar las ideas. O sea, que a veces puede ser atemorizante ver qué hay detrás de esas ideas, pero creo que es fundamental, ¿no? Para darle sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, yo nada más quería decir eso. Agradecerle también a Tita que nos dio tiempo libre de hacer la tesis que se tiene que apurar
Tú puedes.
de Luis en el servicio, pero todos dependemos de todo, ¿no? Entonces es curioso cómo estamos conectados y gracias por conectar con nosotros, ¿no? Y realmente me siento halagado cuando alguien me dice algo que pienso yo o algo que siento despertó en una conversación aquí, ¿no? Entonces sigamos despertando conversaciones, sigamos moviendo sentimientos y pues nada, es lo único que yo quería decir. Así que, Tita,
No,
¿algo
es
más?
todo, estoy muy feliz. Esta conversación creo que se puede deshilar muchísimo más, entonces no me sorprendería armar otro capítulo al respecto. Y pues nada, puedo compartir ideas distintas, conversaciones distintas, pensamientos distintos en torno a esto. Gracias por ser empáticos.
Vale, pues yo espero que si hacemos el capítulo 2 sea presencialmente con una cerveza, un café, sería divertido. Pero bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. Gracias por no sé cuánto de su tiempo, pero vale un montón. Ya son minutos, 10 años, no sé, vale un montón. Entonces, muchas gracias y nos estaremos escuchando en el
Bye.
próximo capítulo. Hasta la próxima.